Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Gracias. Muy buenos días con todos ustedes, qué bueno verlos. Gracias por venir y tomar un tiempo para escuchar la palabra. Antes de ir a la prédica, quisiera también hacerles recordar solamente que tenemos a través de las redes, el Spotify, el podcast y hay varias plataformas que ahí las están viendo ustedes en pantalla. Nosotros les estamos pasando lo que es los devocionales que tenemos. Saco devocionales desde los días martes hasta los sábados. Y también todas las prédicas, ustedes pueden buscar ahí Dios es Fiel, tal como está el logo ahí. Y ustedes pueden buscar las prédicas o los devocionales, que también los devocionales los pueden buscar en el Instagram. ¿Okay? Muy bien, vamos a ir a la palabra entonces y quiero compartir con ustedes, sin prosperidad espiritual no hay prosperidad material. La Escritura nos enseña que el camino para la prosperidad material primero viene en lo espiritual. Por lo general, obviamente, nosotros siempre estamos buscando y estamos muy interesados en ser bendecidos naturalmente y materialmente, lo cual es bueno y, ojo, Dios quiere que tú y yo seamos bendecidos. Por eso es de que Jesús, cuando Él vino acá a la tierra, Jesús dijo de que Él venía para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia, no estamos hablando de que Dios quiere que tú estés a las justas. Esa no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que tú estés viviendo a las justas. Dios no quiere que tú estés viviendo, ay, a las justas estoy pasando el mes. Porque no es así. Si realmente Dios fuese así, estaríamos pensando de que Dios es un Dios mezquino. Y si nosotros vamos a ver cuando Dios crea este mundo, ¿cómo Dios lo creó? ¿Dios lo creó en blanco y negro? No, Dios creó con infinidad de colores y es más, hay colores que podemos ir matizándolos y son colores hermosos. ¿Sabes cuántas especies de pescaditos hay? Es innumerable, ¿no? Animales, la vegetación, o sea, Dios lo hizo en abundancia. Y si Dios hizo todo esto en abundancia, es porque tenemos un Dios que no es mezquino ni está a las justas. Como a veces nosotros, inclusive, sí estamos nosotros a las justas y pensamos de que Dios seguro me quiere enseñar algo con respecto a esta situación. Y no es así. Dios no quiere que tú estés a las justas. El problema, por lo general, suele suceder porque nosotros nos afanamos más en la parte de afuera que en la parte interna. Y nosotros deberíamos de buscar más la parte espiritual, porque cuando más conoces de Dios, la Biblia dice de que mientras buscas a Dios y lo pones en primer lugar, todas las demás cosas vienen a ser añadidas a tu vida. Ojo, no es tal vez venga, dice es añadido. Inclusive cuando Dios sacó al pueblo de Israel después de 430 años de esclavitud, Dios le dio ciertas instrucciones para que realmente el pueblo pueda salir y pueda disfrutar de todo lo que Dios tenía. Miren, en Éxodo capítulo 5, versículo 1 dice, pues Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre fiesta en el desierto. Me gusta esta palabra. ¿Sabías de que Dios quiere sacarte del desierto donde tú te encuentras, pero antes de sacarte de ese lugar, Él quiere que tú le hagas fiesta? Él quiere que tú vengas y le digas, Padre, te doy gracias. Y le haces una fiesta espiritual, te gozas en el Señor, te deleitas en el Señor. Y cuando uno aprende a buscar primero lo espiritual, lo siguiente, lo natural, comienza a ser añadido. En Éxodo capítulo 8, versículo 27 dice, para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, tenemos que salir al desierto a una distancia de 3 días tal como Él los ordenó. En Éxodo 12, acá es cuando ya el pueblo de Dios sale, en el versículo 31 al 32 dice, esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y Aarón y les ordenó, largo de aquí, aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas, vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Llévense también sus rebaños y sus ganados como lo han pedido, pero váyanse, ya que para mí será una bendición. Es interesante porque cuando todo esto sucede, Dios, obviamente, cuando el faraón viene y le dice váyanse, ¿qué es lo que hacen? La noche anterior, Dios también les da ciertas instrucciones y les dice, hagan la Pascua, o hagan, mejor dicho, la Santa Cena. Pero antes de salir para llevarlos a la tierra prometida que Dios tenía como destino, lo primero que Dios les dijo, primero hagan una cena o hagan una fiesta. Y ellos realmente hicieron esto. Ellos primero buscaron al Señor, hicieron la Santa Cena o la Pascua, y al día siguiente, ¿sabías de que los propios israelitas, perdón, los propios egipcios, ellos mismos los miraban y les decían, váyanse, váyanse, y les dieron oro, les dieron plata, les dieron todo lo que tenían? ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que a toda esta gente, al pueblo de Israel, los egipcios les cayeron bien. Y ustedes lo pueden ver esto en este libro de Éxodo capítulo 12, en la parte de atrás. Se van a dar cuenta que el mismo pueblo dijo, tomen, 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 llévenselo. Hasta cierto punto los dejó, les quitaron todo. Y Dios los sacó al pueblo de Israel con oro, con plata, y la Biblia dice que no hubo ni siquiera un solo enfermo. Estamos hablando, no hubo ni un enfermo. A veces nosotros vemos en las películas como que vemos a, no sé, que alguien está jalando su camilla, ¿no? Pero ¿sabías de que nadie salió así? Todos salieron caminando, todos salieron bien. No hay nadie que caminaba a las justas. No, estaban viejitos, pero caminaban, salieron caminando bien. Y ese es nuestro Dios. Por eso es de que cuando nosotros comenzamos a buscar a Dios y lo ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, ¿qué es lo que hace Dios? Dios quiere que tú vivas y que tengas una vida en abundancia. La abundancia viene del Señor, no viene de lo natural. La abundancia viene de Él. Me gusta cuando la vida de David. David era un muchachito cuando Dios lo llama. Obviamente él era un jovencito, 17 años, 18 años. Y no nos olvidemos que eso ya lo he predicado anteriormente. David, la vida de David no fue nada fácil. Fue una vida bastante dura. Su padre no lo quería, sus hermanos tampoco lo querían. Es más, cuando lo vino el profeta Samuel para ungir a uno de los hijos de Isaí, ni siquiera lo consideraron a David. O sea, prácticamente lo botaron y corre, vete ahí a la montaña a cuidar las ovejas. Y se fue, estuvo ahí. Hasta cuando el profeta Samuel se dio cuenta de que ninguno de sus hermanos era el futuro rey, y dijo, ¿no tendrás otro hijito por ahí? Ah, sí, tengo uno, pero no sirve de nada. No es nada. Y sin embargo el profeta Samuel le dice, no comienzo hasta cuando él venga. Y cuando este muchacho comenzó a bajar tal vez de las montañas, venía con su carita así de muchos de nosotros, así todos que no damos ni un sol por él. De pronto lo mira el profeta Samuel y dice, este es el rey. ¿Y por qué? Porque simplemente este muchacho tenía el corazón de Dios. Por eso es de que obviamente lo ungen como rey, y no solamente lo ungen, sino después de que lo ungen, lo vuelven a regresar a las montañas como pastor. Lo olvidan, se vuelven a olvidar de él. Hasta que entra en un conflicto con los filisteos, sus hermanos se van a la guerra, y su padre Isaí llama a David y le dice, David, quiero que vayas a ver a tus hermanos. Así es de que llévale pan, quesito, huevos duros, qué sé yo. Le estaban llevando cositas para que les den de comer a sus hermanos. Así es de que una vez que llega David y justo se encuentra en la escena donde este gigante Goliat sale y comienza a desafiar al pueblo de Israel. Y David simplemente lo mira y dice que no hay un hombre que pueda venir y hacerle frente a este filisteo incircunciso que se osa desafiar al pueblo, al ejército del Dios viviente. No hay un hombre. Habían muchos varones, pero no habían hombres. Así de que este muchacho, yo puedo imaginarme que al ver que nadie respondía, él dijo, yo iré. Por eso es de que el rey Saúl, cuando escucha todo esto, lo llama y le dice, hey muchachito, ¿tú sabes con quién vas a pelear? Es un hombre de guerra, es un hombre que ha sido educado, criado para la guerra, y tú eres un pastorcito. Él es un hombre de más de 2 metros. Tú eres un muchachito que de repente mides 1.78 y por ahí, tal vez, poniéndote taquitos. Eres un muchacho todavía. No puede ser. Pero sin embargo, David viene y le dice, mi rey, no se preocupe. Que no se aflija su corazón. Yo saldré y le haré frente. Incluso el rey Saúl viene y dice, pero ¿cómo vas a hacer? Vamos, ponte mi coraza, ponte mi armadura. Y él le pone y dice, no puedo caminar, nunca he peleado con eso. No se preocupe, yo soy un pastor de ovejas. He cuidado las ovejas de mi padre por años. No tengo mucha edad, pero las he cuidado. Y si venía un oso o venía un león y se me ponía sabroso, yo lo agarraba a la quijada y lo mataba. Así es de que no se preocupe, mi rey. Este para mí es igual, idéntico. Así es de que él va y se enfrenta. Y nosotros conocemos la historia. Lo matan a este gigante. Pero lo que más me encanta de toda esta historia, lo que habla en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 55. Después de que lo mata, dice, cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, dijo a uno de los comandantes del ejército, ¿de quién es hijo este joven? Y su comandante dice, por tu vida, oh rey, no lo sé, no lo conozco, no sé quién es. Y el rey le dijo, pregunta, ¿de quién es hijo este joven? Cuando regresó David de matar al filisteo, lo tomó y lo llevó ante Saúl, con la cabeza del filisteo en su mano. Y Saúl le dijo, joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, soy hijo de tu siervo Isaac de Belén, Isaí de Belén. Ahora, lo que me gusta es esto. Obviamente, este hombre, este rey Saúl, él no se estaba enfocando de quién dependía Saúl. David. Él no estaba viendo de quién dependía, sino simplemente él estaba viendo en una forma natural. Él estaba viendo una forma natural. ¿Quién es tu papá? ¿Quién te ha dado tremenda destreza? ¿Quién te enseñó? Tal vez el rey Saúl dijo, tu padre debe ser un hombre muy inteligente, muy prudente, un hombre muy sabio para darte tremendo conocimiento. Pero si supiera de que realmente ni siquiera su padre lo quería, que ni siquiera su padre quería presentarlo como su hijo, sino que lo ocultó. ¿Por qué? Porque realmente David nunca dependió de su padre. Él dependía de Dios. Él aprendió a depender de Dios. Y durante toda su vida, si nosotros leemos todos los salmos y leemos toda su vida, nos vamos a dar cuenta que él no dependió de ninguna persona. Él solamente dependía de Dios. Él buscaba a Dios en cada momento. Él buscaba el agradar a Dios, el tener una relación con Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Tú quieres prosperidad material? Entonces primero busca la prosperidad espiritual. Porque si tú quieres lo material, si no buscas lo espiritual, simplemente tú vas a estar en lo mismo. Afanado, preocupado, turbado, fastidiado, haciendo tu mejor intento, haciendo todo lo posible y de pronto las cosas se te caen y uno dice, pero ¿por qué me sale mal? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué aquello? Hice este negocio, ya estaba a punto de salir y de pronto ¡poc! Se cae. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿A cuántos les ha pasado esto? Justo en el primer servicio, después del primer servicio, una pareja se acerca y me dice, pastor, hemos hecho todo. Estamos ya a punto de poder cerrar todo este negocio y de pronto, ¡pin!, se caía. El 99%, ya lo único que faltaba era la firma. Yo iba, firmaba y al día siguiente me decía, se cayó. ya no va. Y me dice, y no es una vez, son varias veces repetitivamente. Y a veces uno se desanima y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué sucede? ¿En qué fallé? ¿Por qué fallo? ¿O por qué todo me sale mal? Y él, este hermano me dice, ahora puedo entender y comprender que realmente si yo no pongo a Dios en primer lugar en mi vida, todo lo demás se me cae. Porque trato de hacer las cosas con mis fuerzas. Y con nuestras fuerzas, ¿sabes qué? Con tus fuerzas te cansas. Con tus fuerzas llega un momento en que uno dice, ya no puedo más. Y parece que todo se va cerrando, todo se va haciendo tú una bola. Y uno dice, ¿dónde me metí? Pero sabías de que cuando tú aprendes a confiar en el Señor y lo pones a Dios en primer lugar, todas esas, todo eso, esa maraña que parece que no hay solución, que parece que no hay salida, sabías de que cuando Dios está dentro de ti y está en primer lugar en tu vida, Él comienza a sacar esa bola. ¿Cuántos de ustedes de pronto han estado con sus mamás cuando compraban esas lanas? Y de pronto comenzabas a hacer y a veces se enredaba. ¿A cuántos de ustedes les ha gustado desenredar todo eso? Era bien difícil, ¿no? Yo lo he hecho varias veces, pero emocionante. Y yo puedo ver que ahí Dios, uno dice, wow, ya esto mejor hay que botarlo. Pero Dios dice, no, acá nada se pierde. Acá todo esto es útil. Y todo esto es una bendición para ti. Pero parece que no tiene solución. No, tú no lo vas a sacar. Yo lo voy a desenredar. Y cuando comienzas tú a darle la vuelta y comienzas a darle, de pronto te das cuenta de que, wow, se acabó la lana. Ya hiciste un tremendo novillo, ¿no? Entonces, eso es Dios. ¿Y cómo, por qué Dios actúa de esa manera? Porque Él dice, si tú me pones en primer lugar, yo te voy a respaldar. Si tú me pones en primer lugar, yo voy a honrar tu fe. Y es lo que habíamos visto la semana pasada. Que cuando nosotros creemos al Señor, le creemos a Dios, Él nos honra. ¿Sabías? Hay una honra para ti. Hay una recompensa para nosotros. Tú le crees, Dios te recompensa. Tú no le crees, no hay recompensa. Por eso es de que lo que Dios quiere es, búscame, ponme a mí en primer lugar. Comienza a tener una nueva forma de pensar. Por eso dice en 3 de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero ¿qué es lo que dice en la primera? Dice, amado, yo deseo que tú desees lo que yo deseo. Parece un trabalenguas, pero no. Pero es así, Dios, ahora yo te haría una pregunta, ¿qué deseas tú? ¿Estás deseando lo que Dios desea para ti? ¿O estás deseando lo que tú quieres para ti? Porque es diferente. Cuando nosotros aprendemos a desear lo que Él tiene para mí, entonces voy por la vida seguro. Cuando yo comienzo a desear lo que yo quiero y no lo tomo en cuenta Dios, mi vida no es segura, es muy insegura. Por eso la Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. O sea que, ¿dónde tengo que crecer yo? ¿Dónde tengo que hacer que mi mente, las cosas crezcan? Es acá. ¿De dónde salen los problemas que tú tienes? De tu mente. ¿Te has dado cuenta? Los problemas en los matrimonios, ¿de dónde salen? De acá. De tu mente. Porque ella o él te dijo una cosa y tú le has agregado la B, la C, la D, y te fuiste hasta la Z. Y como te faltó el abecedario, le estás dando la vuelta ahora. Y comienzas a hacerte un montón de pajaritos, ¿es verdad o no? Cuando tienes problemas con los hijos, dime, tú tienes un problema así, el problema de pronto es así, pero tú no lo ves así, tú lo ves enorme, ya hasta el chico lo ves en la cárcel. No, porque dice, ya no se puede. Y ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos pensando como Dios piensa. Estamos pensando, nos imaginamos, pensamos, creemos, suponemos cosas. ¿Se han dado cuenta que la gente supone mucho? ¿Somos campeones en suponer? Pero a veces no estamos buscando lo que Dios tiene para ti. Y a veces lo que Dios tiene son cosas tan sencillas donde Dios te dice, búscame a mí y lo que es difícil para ti es fácil para mí. Y Dios dice, yo te lo quiero dar gratis. Eso se llama gracia. Pero nosotros obviamente a veces, inclusive decimos, voy a buscar un atajo. ¿Un atajo? ¿Sabías de que en el ámbito espiritual no hay atajos? ¿Quieres un atajo? Te voy a decir cuál es el atajo. Búscalo a Dios, a Él primero. Ese es tu atajo. ¿No quieres encontrar otro atajo? No existe otro atajo. No hay otro atajo. El único atajo para buscar las cosas del Señor es que tú te levantes y lo busques a Él. A Él, no a través de otra persona. Que inclusive a veces las personas vienen y dicen, pastor, ¿puede orar por mí? Yo puedo orar por ti. Hermano, ¿puedes orar por mí? Él puede orar por ti. Pero ¿sabías de que Dios no quiere que tú estés buscando, ora por mí? Dios dice, ora tú directamente. Dios es un Dios personal. Es cierto, Dios se mueve grupalmente, claro que sí. Dios puede hacer milagros y Dios está haciendo milagros en nosotros, claro que sí. Pero Dios es un Dios personal. Entonces nunca trates de meter a Dios en una forma grupal. Que a veces nosotros hasta queremos meter a Dios en una forma grupal. Si a fulano lo bendijo, bueno, también que me bendiga a mí. O a veces decimos, Dios, tú me tienes que bendecir porque yo me merezco tal cosa. Y no es así. Dios no te bendice porque tú te mereces algo. Dios te bendice porque tú le crees a Él, que es diferente. Entonces no estés tratando de buscar, Dios, yo he hecho esto, 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 así de que me tienes que bendecir. No, Dios no te va a bendecir por lo que tú hagas. Dios te bendice por lo que tú le crees. Y si tú le has creído al Señor, Dios es un Dios que va a honrar y va hasta cierto punto va Él te va a bendecir. Él va a hacer cualquier cosa por ti. ¿Y sabes por qué? Porque Él te ama. Miren, en Lucas capítulo 12, versículo del 16 al 21, acá nosotros encontramos toda una historia de un hombre necio. Este hombre necio, obviamente, él dice, tengo un campo que es fértil, tengo esto, tengo aquello, y comienza obviamente a sembrar y a recoger todo lo que tiene. Y dice, tengo tantas cosas que los graneros que tengo ya me quedan chiquitos, así es de que voy a destruir estos graneros y voy a hacer otros graneros más grandes y me voy a decir a sí mismo, eres un hombre próspero, eres rico, tienes abundancia. Ahora sí puedes relajarte, puedes comer, beber y divertirte. Y en el versículo 20 dice, Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. Acá está siendo muy claro. Acá está diciendo, el que está almacenando riquezas terrenales, pero no está teniendo una relación con Dios, dice que él es un necio. O sea, entonces, en vez de estar ahí buscando el almacenar cosas, primero comienza a buscar la parte espiritual. Ahora, ¿Dios quiere bendecirte? Te vuelvo a repetir, sí. Sí, claro que sí. Dios quiere que tengas lo mejor. La mejor casa, el mejor carro, la mejor ropa, todo. ¿Por qué? Porque ese es Dios. Y nosotros no tenemos que estar pensando de que yo tengo que tener, el voto a la pobreza. No, es una tontería. Porque la Biblia dice que Jesús, Él vino, se hizo pobre para que por medio de su pobreza tú y yo fuésemos riquísimos. Entonces yo tengo que saber de que mi Dios no es un Dios pobre. Y mi Dios es un Dios rico. Y Él quiere que tú y yo disfrutemos de lo que Él ya ha provisto. Entonces, si una persona está pensando de que entonces yo tengo que ser pobrecito, te digo una cosa. Tú no estás teniendo el Dios correcto. El Dios correcto es de que tú tienes que verte como Dios te ve. ¿Y cómo Dios te ve? Próspero. Ahora la pregunta es, ¿te ves como próspero? ¿Caminas como próspero? O te ves caminando con la cabeza agachada, ojalá algo me salga, y vas pateando por ahí. Si tú te ves de esa manera, te digo algo, tú no te estás viendo próspero. Tú te estás viendo que no te alcanza, eres pobre. Ahora, el que tú estés pasando una situación en ese momento un poco incómoda económicamente, ese no es tu destino final. Solo es un proceso. Es igual. Cuando Dios lo saca al pueblo de Israel de Egipto, tuvo que pasar por el desierto. Pero su propósito, el propósito de Dios, nunca fue que se quedaran en el desierto. El propósito de Dios era que ellos solo pasaran por el desierto. Porque Dios tenía una tierra prometida. Pero sin embargo, el pueblo no vio la tierra prometida, sino que ellos se quedaron y acamparon en el desierto como algo eterno. Pero Dios nunca, el propósito de Dios nunca fue que ellos se quedaran en el desierto durante 40 años. Nunca fue ese el propósito. ¿Sabías de que cuando Dios los saca de Egipto a la tierra prometida, solo eran 11 días de viaje o de camino? Nada más. Sin embargo, el pueblo se quedó 40 años dando vueltas en el desierto. Y a veces nosotros creemos de que, porque yo estoy viviendo en una situación económica a las justas, entonces me tengo que quedar ahí 40 años. No. Aprende a disfrutar de lo que tienes en este momento, pero ¿sabes qué? Renueva tu manera de pensar. Cambia tu forma de verte. No te mires de que, así me quedaré. No. Eso solamente es momentáneo y pasajero. Porque mi destino final es tener la victoria. Por eso es de que la Biblia dice, inclusive, hay una parte en San Juan capítulo 6, 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Tengáis paz. En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Acá, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? En el mundo van a haber situaciones difíciles. Van a pasar momentos difíciles, va a haber situaciones no muy bonitas, pero dice, pero confía en mí. Dice, estas cosas os he hablado para que tengas paz. Ahora, cuando viene una tribulación, lo primero que tú tienes que hacer no es desesperarte, sino decir, voy a vivir en paz. Voy a entrar en paz. ¿Y cómo? Porque se han dado cuenta que a veces tu cara no te ayuda. Porque cuando estás afanado, ¿cómo pones tu cara? ¿La pones alegre? ¿O pones ahí con cara y puñete? ¿Te das cuenta? Todo así, compungido, como que estás medio esteñido, así te pones. Y yo creo que ese es el momento donde tú no tendrías que poner tu cara de compungido. Cuando viene una situación difícil, lo primero que Dios te dice, os he hablado para que tengáis paz. En otras palabras, te diciendo, quiero que cambies tu cara y quiero que salgas y me hagas una fiesta. En el desierto, quiero que levantes tus manos. En el desierto, quiero que me cantes. En el desierto, quiero que me alabes. En el desierto, quiero que te rías. En el desierto, quiero que realmente me hagas una gran fiesta como si estuvieses en el lugar más lindo del planeta. Y cuando una persona viene y comienza a hacerle fiesta al Señor, entonces dice, para que tengas paz, van a haber tribulaciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Ahora, a veces nosotros no nos quedamos en la parte de la paz, solo nos pasamos a la tribulación y nos quedamos en la tribulación. Pero después dice, ¿confiamos en Dios? No, porque la tribulación es más fuerte. ¿Me veo como un vencedor? No, porque la tribulación grita en mis orejas. Pero sin embargo, si te das cuenta, dice, viene la tribulación, quiero que tengas paz, tribulación, confía en el Señor y todo lo demás es para ti, eres bendecido. Pero a veces no vemos que hemos vencido al mundo, no estamos confiando en el Señor, ni tampoco estamos teniendo paz. Solamente nos quedamos en la tribulación. Nos vemos en que no se puede, es imposible, la edad no me ayuda. Porque se han dado cuenta que a veces hasta nos movemos por la edad, pero ya tengo tantos años, nadie. Ya nadie me quiere, ni siquiera el perrito me quiere oler. Entonces, si nos vamos quedando en esa situación y uno dice, ¿está bien? ¿Esa es la postura que debo de tener? ¿Esa es la actitud que, en la que yo debería de estar viviendo continuamente? ¿O no sería mejor el venir y decir, voy a entrar en paz? Porque me han dicho que no, no importa, le voy a hacer una fiesta a Dios. Y vienes y le revientas cuestas. Ahora no te estoy diciendo que te vas a reventar castillos ni nada por el estilo, sino vienes y te alegras en el Señor. Vas a tu casa, prendes ahí, no sé, le pones alabanzas y le rompes el parlante a tu radio y te pones a alabar y a adorar y a cantar y levantas tus manos. Y cuando entra tu esposo, te ríes de él porque es incrédulo, ¿verdad? Y tú dices, no importa, así te quiero y Dios puede hacer un cambio en tu vida. Y o viceversa, ¿no? Que también el hombre también puede ser más espiritual que la mujer. Y la mujer dice, ¿qué haces ahí? ¿Vas a despertar a todos los vecinos? No me interesa si se despierta, yo estoy alabando a mi Padre Celestial. ¿Y qué sucede? Entonces viene la paz. La tribulación sale, confías en el Señor porque el Señor ha vencido al mundo. Ahora, a veces nosotros no actuamos de esa manera. Nosotros actuamos al revés. Siempre estamos pensando al revés. Siempre estamos moviéndonos como Tomás. Ojos vetus palpatus. Yo lo puedo ver, si yo lo agarro, yo lo toco, yo lo veo y es real. Y si no lo agarro, no es real. ¿Y sabías de que Dios nunca se ha movido por lo real? Dios siempre se ha movido por lo que no se ve. Por eso es de que la Biblia dice de que nosotros debemos de ver las cosas. Si tú lo puedes ver dentro de ti, lo puedes tener. Si no lo puedes ver, no lo puedes tener tampoco. Entonces lo que yo tengo que aprender es a verlo primero dentro de mí. ¿Pero cómo lo veo? Lo voy a ver buscando a Dios y poniendo a Dios en primer lugar en mi vida. Dios tiene que ser primero para mí. Porque cuando yo lo pongo a Dios en primer lugar, ¿sabes qué? Lo demás comienza a tener cambios. ¿Cómo? No sé, no me preguntes, pero hay cambios. Por eso busca a Dios continuamente. Nunca te desanimes. Nunca pienses, y si no funciona, y si lo que voy a hacer, en vez de que algo salga bien, se van a burlar de mí. ¿Cuál es el problema? La gente se burla. Hagas o no hagas las cosas. Así es de que haz las cosas. Si se quieren burlar, que se burlen, pues. Yo no tengo ningún problema. Yo varias veces, antes de conocer al Señor o cuando ya conociendo al Señor, a mí me han dicho de todo. Me han dicho, cuando trabajaba en el banco, no me querían comprar ternos, sino me querían comprar sotanas, ¿no? Y me decían, ¿para qué terno? Con una sotana es suficiente, ¿no? Entonces se burlaban, y igual, no importa. Yo simplemente me he reído y he tenido que hablar de Jesucristo en el lugar donde me he encontrado. ¿Por qué? Porque yo sé lo que yo soy, igual que David. Tú tienes el mejor ejemplo, David. Su padre no lo quería, sus hermanos no lo querían, pero él sabía que Dios sí lo quería. Y Dios lo escogió. Y él marcó la diferencia. ¿Pero por qué marcó la diferencia? Porque él tuvo una relación con el Señor. Por eso es de que, ¿quieres ser bendecido? No busques la bendición, busca al que te bendice. No estés buscando, no vayas detrás de las bendiciones. Busca al dueño de la bendición. Y ese es nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por este maravilloso tiempo. Gracias te doy, Padre, porque vengo delante tuyo, Dios. Tú conoces, Señor, todas nuestras vidas. Sabes, Padre, en qué momento de pronto nos sentimos desfallecer. Tú conoces, Padre, en qué momento de pronto como que tiramos la toalla. y venimos delante tuyo, Dios. Necesitamos de ti. Y te damos gracias, Padre, porque a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo, sabemos, Padre, que la victoria es nuestra. Porque tomamos la decisión, Señor, de buscarte a ti todos los días, no de vez en cuando, sino todos los días. Del poder leer tu Biblia, del poder leer tu palabra, del poder tener una relación contigo, del buscar sabiduría para las mejores decisiones. Y te doy gracias, Padre, porque a partir de hoy día, Señor, yo tomo esa decisión de no hacer nada por impulso, sino de moverme en base a lo que tu palabra dice. Y te doy gracias, Padre, por tu gran amor que tienes por mí, Señor. Padre, te doy gracias, Dios. Yo quiero orar ahora por personas que de pronto ya sea que estén aquí o están de pronto viéndonos a través de las redes. Hay una persona que le han diagnosticado que tiene cáncer en su seno derecho. Es una mujer joven. Los médicos le han dicho que van a tener que sacarle el seno. Y en este momento, Señor, yo oro, Dios, por esta mujer. Y declaro, Padre, de que hay una sanidad sobre esta mujer, Señor. Todo célula cancerígena que esté tocando este cuerpo de esta mujer, en este momento, Señor, yo declaro que esas células cancerígenas mueren en el nombre de Jesucristo y salen de ese cuerpo. Y declaro, Padre, que hay una restauración total sobre todo ese cuerpo y sobre su seno, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias también te doy, Padre, porque hay un hombre que también es un hombre relativamente joven, tiene unos 40 años, que le han encontrado que tiene cáncer en la próstata. Oro, Padre, también por este hombre, Dios. Y declaro, Padre, que esa próstata va a tener que regenerarse. Y todas estas células cancerígenas salen ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro, Padre, que hay sanidad en este cuerpo, Señor, ahora en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias te doy, Señor, porque hay una persona, no sé si es hombre o mujer, que en la parte de atrás de su cuello hay un ganglio que está cada vez creciendo, cada vez un poco más. Y oro Dios por él, Señor. Declaro, Padre, que ese ganglio que se está estrangulando, en este momento, Señor, declaro, Padre, de que hay una sanidad sobre la vida de este hombre o de esta mujer. Y declaro, Padre, que hay una sanidad total, Señor, ahora en el nombre de Jesucristo. Padre, te doy gracias, Dios. Te doy gracias, Padre, porque hay una persona que le han encontrado en su cerebro que está teniendo un coágulo muy pequeño y que la probabilidad es de que pueda tener más adelante dificultades. En este momento, Señor, oro Dios por este hombre y declaro, Señor, que ese coágulo que ha salido, que le ha salido por un golpe que ha tenido en su cabeza, en este momento, Dios, oro Dios para que su cuerpo pueda reabsorber este coágulo de sangre que está teniendo. Y declaro, Padre, que viene a una restauración total, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Dios, porque creemos, Señor, en sanidades. Hay una mujer que no puede tener bebés. Ha intentado todo. Pero ahora oro, Dios, y declaro, Padre, que esta mujer, en estos días, en estas semanas, ella va a quedar en estado. Ella va a quedar en estado, Dios. Y te doy gracias, Padre, porque toda la parte donde ella va, el niño va a tener que fecundarse. Oro Dios y declaro que en este momento ese útero se prepara para poder concebir a este niño. Y te doy gracias, Padre, porque los médicos dicen que es imposible, pero para ti, Señor, no hay nada imposible. Y oro Dios por esta mujer. Y declaro, Señor, que ese útero está listo y está preparado para poder recibir a un nuevo bebé. Y no solamente va a tener uno, sino va a tener dos. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer una invitación ahora a las personas que están viéndonos a través de las redes o de repente acá. Si tú nunca antes le has dicho, Señor, necesito de ti, ahí donde tú estás, me gustaría que puedas cerrar tus ojitos y quiero que repitas esto conmigo y lo hagas de todo tu corazón. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida. Sabes que me he equivocado, he fallado, he cometido tantos errores y te pido perdón, Señor. Necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias, Padre, porque a partir de hoy día tú eres mi papá y yo soy tu hijo y pertenezco a esta familia. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.